Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo de Juan de Dios Jerónimo, nueva edición de Granada Decide. Y en el día de hoy vamos a hablar de un asunto que nos tiene a todos muy inquietos, nos tiene además, bueno, hemos pasado una pandemia y hablar de sanidad, madre mía, ¿cuánto hemos hablado de sanidad, eh? Pero seguimos hablando de sanidad, de cuáles son las principales carencias, las principales fortalezas, las dudas que se están planteando últimamente, y con nosotros aquí en el estudio en el día de hoy, María Ángeles Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué alegría saludarte aquí en la cadena COPE, parlamentaria del Partido Socialista por la provincia de Granada. Bueno, muchas cosas de las que hablar, porque tenemos por teléfono a Rosa Fuentes, parlamentaria del Partido Popular. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de saludaros.
Iba a estar aquí, Rosa iba a estar aquí, pero ha habido un pequeño inconveniente, pero no importa, porque lo importante es, en este caso, que nos escuchemos bien, que oigamos bien lo que cada uno de nosotros puede aportar, sobre todo ellas, ¿eh? En esta jornada en la que vamos a hablar de sanidad en la comunidad autónoma andaluza. Me parece que voy a empezar con María Ángeles, por ejemplo. Estamos en una situación en la que hemos pasado ya, afortunadamente hemos pasado esa pandemia y tenemos un escenario lógicamente distinto al de hace algunos años. Balance general en unos pocos minutos, María Ángeles.
Bueno, es verdad, hemos pasado una pandemia. Afortunadamente hemos recuperado casi la normalidad y tenemos una situación muy preocupante en el sistema sanitario, en la sanidad andaluza, porque va a peor, no se recupera. Si comparamos con el resto de comunidades autónomas, están volviendo a la normalidad. En un informe que se publica en enero de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, pues nos preocupa que la sanidad andaluza tiene las mayores esperas de todas las comunidades autónomas. La atención primaria tiene las mayores demoras y la ciudadanía, la gente, le da a la sanidad andaluza la peor nota de todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas han pasado la misma pandemia, pero las medidas de recuperación que se están llevando a cabo claramente son diferentes y claramente hacen que la sanidad andaluza vaya a peor. Y esto nos tiene muy preocupados porque además las medidas de este gobierno del PP, de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, las medidas que pone encima de la mesa son medidas que debilitan y desmantelan la sanidad pública para favorecer a la sanidad privada. La semana pasada pudieron oír en los medios la gran conmoción por la privatización de la atención primaria. Es la última medida que este gobierno ha puesto encima de la mesa y bueno, esto supone un ataque frontal, esto supone un desmantelamiento y una estocada mortal a la sanidad pública, y la verdad que esta situación nos tiene muy, muy, muy preocupados.
Rosa.
Pues mira, la realidad y no el discurso que ha cogido la izquierda para ver en una competición interna entre los partidos de izquierda a ver quién es el más de izquierda, es que la realidad, como digo, es que Andalucía, la sanidad va mejor. Es decir, hoy la sanidad pública andaluza cuenta con más presupuesto, con más profesionales y además con unas mejores condiciones laborales y con una mayor inversión en infraestructura. Los estudios que la compañera del Partido Socialista pone sobre la mesa no tienen en cuenta la situación de la que partíamos. No podemos olvidar que desde el 2018, fecha en la que el gobierno de Juanma Moreno toma la rienda de la sanidad por mandato de los andaluces, que recientemente lo hemos revalidado, nuestro objetivo y nuestro trabajo ha sido continuar trabajando para ello y para mejorar en todo lo posible la sanidad en Andalucía. Con hecho, no con mentiras, no con falsas acusaciones de privatización, que seguramente luego entraremos a debatir. Yo hablo de hechos, y los hechos son que en el presupuesto de 2023 hay 13.800 millones de euros para sanidad, el presupuesto que más sanidad en la historia de Andalucía, más dinero para sanidad destinado a la historia de Andalucía, que tenemos una inversión que vamos a destinar el Partido Popular con el gobierno de Juanma Moreno, más de 4.000 millones de euros más que desde 2018, fecha en el último presupuesto del Partido Socialista, que tenemos 30.000 profesionales más que se han incorporado al sistema de salud en Andalucía desde el 2018, que hemos invertido más de 1.500 millones de euros en renovación y puesta en marcha de instalaciones sanitarias, 46 en total. Hoy en España, 3 de cada 4 centros hospitalarios que se abren, que se inauguran, son en Andalucía. Y como digo, y más inversión, más infraestructura y más estabilización de incorporación de profesionales y estabilización de profesionales. Porque no olvidemos, como digo, la situación de la que partíamos. Aquí en Andalucía se hacían contratos a profesionales por unos días, por un fin de semana. Hoy en día, y gracias a las distintas ofertas de empleo público, los profesionales de la salud en Andalucía poco a poco se están estabilizando. Estamos hablando que a día de hoy tenemos un 65% de profesionales estabilizados. Por supuesto que hay mucho que hacer. Partíamos de una situación... de muchos años y hay todavía muchas cosas que mejorar.
Sí, para tener un poco de intercambio. Rosa nos dice que, bueno, que ella habla de temas reales, de datos reales, y yo creo que las personas que nos están oyendo esta tarde aquí no se reconocen en la información que nos está dando la compañera, la parlamentaria del Grupo Popular. No se reconocen porque rara será la persona que no tiene experiencia propia o en su entorno familiar sobre las demoras, sobre las esperas en el sistema sanitario. Y bueno, yo también tengo aquí algunos datos, que estos sí que los va a reconocer más la gente. Que en Andalucía hay más de 1 millón de personas en lista de espera. Más de 1 millón de personas en lista de espera. En Andalucía, en el año 2018, que tanto los compañeros, el gobierno, habla de la situación que heredaron, en el 2018 había mucha gente en lista de espera, pero no llegaban a las 200.000. 200.000 personas en lista de espera. Un problema muy importante. Hoy hay más de 1 millón. En Granada, hoy hay 87.884 personas. Que hay que nombrarla una a una. Estos son datos de junio, porque no han publicado las listas de espera nuevas. En el 2018 había 26.000 personas. 87.884 personas en lista de espera. Pero es que además, 45.000, o sea, más de la mitad, están esperando más de 2 meses. Esos son datos reales, Rosa. Esos son datos reales que reconoce todo el mundo. La media de espera para que tu médico de cabecera, tu médica de cabecera te atienda, la media es en Andalucía es de más de 7 días. En el año pasado, una de cada 4 personas que necesitó acudir a su centro de salud no pudo hacerlo. Pero lo más grave es que de esas que no pudieron acudir a su centro de salud, el 18% tenía un problema grave. Y en esto somos la primera comunidad autónoma de España. Bueno, la primera no. En el 18% de personas con un problema grave que no pudieron acudir a su médico de cabecera, no somos los primeros, somos los segundos. ¿Saben ustedes quién es la primera comunidad? Madrid. Porque es que este gobierno, el gobierno de Moreno Bonilla, se inspira en el modelo sanitario de Madrid, sí, como lo oyen, en el modelo sanitario de Madrid. No quieren llevar a la sanidad de Madrid. Perdona, Rosa, un momento. No. Un momento, porque es que está hablando de de datos reales y tal. Mire, anoche me mandaron un hilo de Twitter en el que un neurólogo de Granada me dice, la realidad que vivo como neurólogo me dice otra cosa. El contrato más largo que he firmado en mis casi 2 años desde que acabé la residencia es el actual de 4 meses, que es parcial, al 50% de actividad. El resto han sido contrato de día, semana o como mucho de un mes. Este es el trato, estas son las condiciones de trabajo que este gobierno está dando a nuestros médicos. Mire, si hay más presupuesto.
Mira, para que me deje un matiz a lo que está diciendo la compañera.
Muchos matices necesita esto,
Sí, necesita. Primero, en cuanto a la lista de espera, es curioso que el Partido Socialista enarbole la bandera de la lista de espera cuando el gobierno de Juanma Moreno, cuando llega a la Consejería de Salud, se encuentra en los cajones, oculta lista.
Mira, lo de la lista, Rosa, lo repetí mil veces y estaría bien que sacarais esa lista de verdad, estaría muy bien.
Si no me dejas que intervenga, sí. No me pueden escucharlo. Yo cuando intervienes tú, exactamente. Mire, las listas de espera no eran reales y nosotros la primera obligación que teníamos, porque nos lo habían dado los andaluces esa obligación, era regularizar el tiempo de espera. Pero mire, es regularizar esa lista de espera con esos pacientes que estaban escondidos. A día de hoy, la realidad es que el tiempo de espera para ser atendido por un médico de familia ha disminuido en casi 6 días desde el 2018. El tiempo medio de espera para ser atendido por la enfermería ha disminuido en 2,8 y el tiempo medio de espera para ser atendido en pediatría ha disminuido a 3,8 días registrados por ejemplo, en diciembre del 21. Y hoy, el pasado 8 de febrero, 1,92 días. Es decir, nuestro objetivo y nuestro compromiso con los andaluces es ser atendidos en menos de 48 horas de demora en una consulta de pediatría, en una consulta. Ese es nuestro objetivo. Y hoy en día el 59%, casi el 60% de los distritos sanitarios está por debajo de esas 48 horas en pediatría, por ejemplo.
Bueno, si
o
es que,
48
Rosa,
horas en demora de las consultas.
Pero si es que eso no lo reconoce nadie, que nadie, ninguna de las
lo
personas...
Lo que no es de recibo es hacer de categoría un tuit de un médico, de un profesional, que tendrá un problema.
Son
que tendrá
muchos.
Un problema y que habrá que estudiarlo y que mirarlo. Pero lo que no se puede olvidar aquí, y yo creo que los andaluces no olvidan, es que el Partido Socialista gobernaba cuando miles de personas salían a la puerta, a la calle, a protestar por cómo estaba la salud andaluza. Y esa salud es la que nosotros hemos tenido que mejorar y estamos mejorando con presupuesto, con más profesionales, con mayores condiciones laborales a esos profesionales y con más inversiones. Y eso es la realidad que los andaluces están dejando todos los días.
A ver, Dos minutos cada una, que quiero entrar en lo de la privatización cuando podáis.
La realidad es la que reconoce cada persona. Y bueno, toda la gente que nos está oyendo esta tarde puede entrar en Salud Responde ahora mismo y pedir cita en su centro de salud y comprobar las demoras. Eso es muy fácil. Los andaluces os han dado la responsabilidad de recuperar y de fortalecer la sanidad pública. Y la sanidad pública está peor que nunca. Y eso lo pueden comprobar y lo saben las personas que nos están escuchando. Especial gravedad en el medio rural. Los hospitales comarcales se están desmantelando, están perdiendo profesionales, están cerrando servicios. El medio rural, las personas que viven en los municipios rurales, han perdido médicos, han perdido puntos de urgencia, no tienen médicos todos los días. Hablas de pediatras, la situación de los pediatras en el medio rural es dramática. Mire, y sí que es verdad que te voy a reconocer que el presupuesto sanitario es mayor que nunca. El presupuesto de la Junta de Andalucía es el mayor de la historia, gracias a fondos europeos y a las transferencias del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez. Pero es un presupuesto mayor que nunca, mayor que nunca. Y si hay más presupuesto que nunca, y si es verdad que habéis contratado más profesionales que nunca, ¿qué es lo que está fallando? Porque la sanidad va a peor. ¿Qué es lo que falla? Parece que lo que falla es la mala gestión. Es que el problema parece que son ustedes. Si hay más presupuesto y hay más profesionales, los hospitales desmantelándose, las demoras disparadas, las listas de espera disparadas, los seguimientos de los pacientes crónicos no existen, son inexistentes, hemos perdido programas de salud, hemos perdido puntos de urgencia. ¿Cuál es el problema? Pues claramente el problema son 4 años de gobierno del Partido Popular.
El problema es la falta total de previsión que hubo en los últimos 10 años de gobierno del Partido Socialista. Sí, claro. Mire, la previsión, los profesionales que se incorporaban, los nuevos profesionales que se tenían que incorporar al sistema sanitario con las plazas, a través de las plazas MIR. La oferta de plazas MIR tan escasa que se ofreció en los últimos años ha hecho que a día de hoy menos profesionales estén saliendo de nuestras facultades, de nuestras especialidades en los hospitales y que a la vez ese volumen de profesionales que se están jubilando año tras año está creando un problema real que es en toda España de déficit de profesionales. Pero es que durante los 10 últimos años no se preveyó, no se hicieron las previsiones, no se hicieron las previsiones necesarias para que estos profesionales, para que a día de hoy, que tardan 10 años en formarse, a día de hoy puedan prestarnos servicio en nuestra salud, en nuestro servicio público de salud. Y el Partido Popular, con Juanma Moreno, con el gobierno de Juanma Moreno, está tomando decisiones políticas y decisiones de gestión reales. Por ejemplo, aumentando las plazas de estudio de formación en medicina en provincias como Jaén o como Almería. Aumentando la oferta de plazas MIR. Pero los profesionales tardan 1 año en formarse y la falta de previsión hace que a día de hoy tengamos deficiencias, por supuesto.
Estamos de acuerdo que también se está trabajando.
También la falta de previsión lleva a la buena gestión del gobierno con medidas concretas para intentar solucionar ese problema que se está trabajando, especialmente en la zona de difícil cobertura, como pueden ser las áreas rurales, donde es verdad que los médicos, los profesionales, por la escasez que tenemos, no quieren o no les es atractivo aceptar una plaza en una zona donde hay difíciles comunicaciones y no tienen a lo mejor las prestaciones que tienen en zonas más urbanas. Pero en eso también está trabajando el gobierno de Juanma Moreno. Y como digo, esos profesionales a día de hoy tienen mejores condiciones, tienen estabilizado su puesto de trabajo casi en el 65% de los profesionales, con el objetivo final de llegar al 94% de estabilización de todos los profesionales que trabajan a día de hoy en el sistema andaluz de salud.
Un minuto cada una, un minuto.
Es verdad que falta médico, que falta médico en Andalucía, que hace en el periodo, en los años entre 2010 y 2018 se produce un recorte brutal de plazas MIR, 798 plazas menos, un recorte brutal de plazas MIR. ¿Saben quién gobernaba en España en esos años donde se recortan las plazas MIR? En el ministerio, que es donde se gestionan estos temas, pues gobernaba el Partido Popular, los gobiernos de Mariano Rajoy. Ellos son los responsables de que hoy no tengamos esos médicos trabajando en Andalucía. Desde 2018, Pedro Sánchez ha aumentado un 40% las plazas MIR. Este año hay 8.550 plazas, 2.037 plazas más que en 2018, 2.037 plazas más, gracias al esfuerzo del gobierno de Pedro Sánchez. Andalucía este año tiene 1.804 plazas MIR. Estas plazas, estos médicos se irán formando y estarán disponibles dentro de 10 años. Es verdad que las soluciones no son inmediatas y mientras tanto hay que gestionar, hay que hacer cosas y hay que cuidar a los profesionales. Y ustedes, el Partido Popular, sigue haciendo contratos de precarios con malas condiciones laborales y la gente se va del medio rural y se va de Andalucía. Nuestros profesionales se van por el maltrato que sufren por parte del gobierno del Partido Popular. Y es absurdo que si faltan médicos, si se están jubilando, si los que se están formando todavía no están disponibles, no se les cuide, no se les haga contratos más largos. En Huelva, esta semana, Huelva ha salido a la calle, ha inundado las calles porque faltan neurólogos, porque faltan especialistas, porque se ha cerrado la unidad de ICTU. ¿Y sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque en julio 6 de los neurólogos les dejaron el contrato encima de la mesa, porque después de haber aguantado la pandemia y de haber tenido la paciencia de esperar a que le hicieran un contrato decente, volvieron a hacerle un contrato precario. Y los 6 neurólogos en masa y en bloque les dejaron los contratos encima de la mesa. Y eso está pasando en toda Andalucía.
A mí me gustaría hablar de datos de plazas MIR. curioso que cuando algo funciona bien o algo es mérito de Pedro Sánchez y del Gobierno Central, pero cuando algo funciona mal o ha funcionado mal en el pasado, la responsabilidad no es también del Gobierno del Gobierno Central y en ese caso de Mariano Rajoy. Volver al pasado para no contar la verdad, si se vuelve al pasado hay que contar la verdad. La plaza MIR las oferta la comunidad autónoma y ahí tenemos un déficit de oferta de plazas MIR durante muchos años, desde el 2012, se ofertaron casi 40 plazas MIR menos. En el 2014 se ofertaron casi 100 plazas MIR menos. Es decir, una cosa es la oferta que tiene que hacer la comunidad autónoma con los hospitales, los hospitales que dependen para la formación de esos profesionales, y eso es una oferta que hace las comunidades
autónomas si no hay plazas no se pueden ofertar desde la comunidad autónoma y se recortaron casi 800 plazas en este 8 años.
No se recortaron, no, porque no se ocuparon, se no recortaron se ocuparon porque no
798
se ofertaron,
plazas menos.
Por parte de eso, la es una evidencia de salud, es la una realidad de salud de los gobiernos del Partido Socialista en Andalucía. Yo creo que dejaron de ofertar plazas MIR desde el 2012 al 2015, al 2016, al 2018, y todos esos profesionales que no tuvieron capacidad, no pudieron acceder a esas plazas MIR, son los que hoy en día nos estarían solventando la situación. Bueno, pero como digo...
Rosa, María Ángel, es que llevamos 22 minutos y es que yo sé que en esto podríamos estar muchísimo tiempo.
Pues sí.
Muchísimo tiempo, pero... A ver, Rosa, yo te pregunto a las claras,
sí,
porque he escuchado a la consejera, el otro día el debate en el Parlamento de Andalucía, ¿se privatiza o no se privatiza la atención primaria en esta comunidad autónoma?
Pues si escuchaste a la consejera, o escuchaste decir que no es no. Es decir, el gobierno de Juanma Moreno, y yo quiero que quede meridianamente claro, el gobierno de Juanma Moreno no va a privatizar la sanidad, no está privatizando nada, y estos son como dije al principio, esto es una guerra interna de la izquierda para ver quién es más de izquierda en esta comunidad, porque nos estamos acercando a un periodo electoral y hay que sacar el debate de la sanidad a la calle. Hay que hacer un debate ficticio, porque no es el debate que hoy en día la sociedad andaluza tiene. Los problemas que hay puntuales, y lo hay, y eso tanto la consejera lo ha reconocido en muchas ocasiones, la izquierda los extrapola, lo hace general, y ahora se ha inventado el tema de la privatización. Con una orden que salió en julio del pasado año, a la que ni siquiera hicieron ningún tipo de alegación ni publicada perfectamente en el perfil de la transparencia, donde, por ejemplo, Comisionada Obrera hizo alguna alegación, pero los grupos de izquierda pasaron el verano en otras cosas y no se percataron de la publicación de esta orden, y ahora lo sacan del cajón esta orden para acusar al gobierno de Juanma Moreno de privatizar, cuando lo que se está haciendo es poner orden en los precios públicos, las tarifas públicas, para que los andaluces no tengamos que volver a vivir episodios como los que se han vivido en Andalucía, de mala gestión por parte del gobierno socialista, que tenía un descontrol absoluto en las tarifas públicas para esos momentos puntuales en los que es necesario recurrir a pruebas diagnósticas o a servicios como el de la ambulancia, y que tienen que estar establecidos cuáles son esos precios públicos. Pero como le digo, esto es un debate absurdo, un debate de la izquierda que resulta curioso que el Partido Socialista se ponga delante de la pancarta con lo que aquí hemos pasado con la sanidad y todo hemos vivido los años del 2018 hacia atrás con la sanidad en Andalucía, que ahora el Partido Socialista enarbore esa bandera. No tiene legitimidad ni moral ni política para hacerlo.
Adelante, Ángeles.
Perdón,
solo para aclarar, Rosa,
dime.
Privatizaciones, quiero decir, concesiones puntuales como la ambulancia, alguna prueba diagnóstica y ya está.
Exactamente.
Vale, eso es lo que dice el Partido Popular, ¿no?
Exactamente.
Vale, pues Ángeles.
Bueno, a ver, esta orden que saca el gobierno a mediados de julio, que nosotros contestamos en agosto, que yo personalmente denuncio en el primer pleno de esta legislatura, esta orden pone precio pone tarifa y pone precio a servicios que nunca, nunca se habían tarifado para concertar en Andalucía. Precios, por ejemplo, a la consulta de atención primaria, 65 euros por consulta. Esto nunca y en ninguna comunidad autónoma existe nada semejante. El Partido Popular, la consejera, insiste en que esto no significa que se vaya a concertar con la privada las consultas de atención primaria. Y yo me pregunto, ¿para qué le ponen precio a algo que no van a concertar? ¿Alguien de las personas que nos están oyendo pondría precio a su casa y la publicaría en 1000 anuncios si no la quiere vender? Pues esto es lo que ha hecho el Partido Popular, poner precio a las consultas de atención primaria, entre otras cosas, porque la orden abre la puerta a modalidades de concierto y de derivaciones a la privada que nunca han existido en Andalucía.
Mire,
he estado oyéndote, mira.
Enseguida, en cuanto termine Ángeles, entréis en debate. Sí, si os
mire,
parece.
Y esto es que nos preocupa mucho porque el camino y la ruta de la privatización que tiene este gobierno es vertiginosa. Han aumentado los conciertos con la privada en estos dos últimos años un 20%. Los pacientes derivados a la privada son un 48% más que en 2018, la cirugía un 113% más, las pruebas diagnósticas un 224% más. En el 2022 se derivaron, 1 millón de andaluces se derivaron a la sanidad privada. Y para 2023 hay previsto 245.000 pacientes más. Todo el dinero, toda la financiación y todo el presupuesto que se deriva a la sanidad privada debilita la sanidad pública. Y además, nosotros estaríamos de acuerdo en que en situaciones puntuales, después de una pandemia, pues se recurriera a los conciertos con la privada para solucionar los problemas de la ciudadanía andaluza. El problema es que las listas de espera no bajan, a pesar de la millonada que le están pasando y que le están derivando a la privada. Las listas de espera no bajan, al contrario, siguen subiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para qué?
Pues
se está desangrando la sanidad pública,
sangrando
la sanidad pública, siguiendo la ruta de Madrid. Sabemos lo que está pasando en Madrid, Rosa, perdona un momento que no he terminado. Se sigue la ruta de la privatización que estamos viendo en otras comunidades autónomas, gobernadas por la derecha, gobernadas por el Partido Popular, y realmente nos preocupa, y a la ciudadanía le preocupa las sendas privatizadoras del PP, porque la mayoría son
absoluta,
la gente, la mayoría absoluta, la confianza que os entregó las personas en Andalucía fueron para defender los servicios públicos, no para cargarse la sanidad pública.
Adelante, Rosa.
Lo que le preocupa a los andaluces, sinceramente, es que se gestionen bien sus recursos.
Exactamente.
Y esta orden, lo que viene a clarificar y gestionar bien, regularizar y ordenar los conciertos con empresas que están prestando servicio a la sanidad pública en Andalucía, que vienen prestándola desde hace muchos años, que en el 98 hay una misma orden.
La atención primaria nunca.
Una orden del Partido Socialista en el 98 donde se regularizaban algunos servicios.
La atención primaria nunca.
María Ángeles, déjame que hable porque yo te he dejado a ti hablar.
Claro.
Los andaluces y los españoles, el mundo entero, hemos aprendido que pueden venir situaciones, pueden sobrevenir, ¿no?, situaciones de extrema gravedad como la que hemos pasado en la pandemia, a las que hay que estar preparado. Y lo que no se puede estar es la situación en la que estábamos nosotros aquí en Andalucía. Porque no sé si los andaluces sabían que el descontrol era total, que una ecografía, por ejemplo, que muchos de nosotros hemos tenido que hacernos pruebas diagnósticas en centros privados porque durante muchos años no se nos podía atender y era necesario hacerlo en un centro privado. En algunas provincias costaban 18 euros una ecografía, mientras que en otras provincias costaba 56 euros. Había un descontrol total en cuanto a los conciertos en las pruebas diagnósticas. Pero es que se han dado situaciones tan estrambóticas como la que se dio en la provincia de Cádiz con el concierto de un hospital en el que la propia empresa que hacía la concesión, tenía la concesión o digamos el concierto, ponía los precios de sus tarifas, es decir, tú le das el servicio
eso
a alguien
no es
y esa empresa es la que pone.
Eso no
nos
es cierto.
Ha costado a los andaluces.
Eso no
nos
es cierto.
Nos costó una denuncia de 250
no
millones de euros
es que, no
que vamos
es cierto.
A tener que pagar. Gracias a un acuerdo que se ha llegado con esa empresa y en el juzgado vamos a tener que pagar menos. Pero eso podía haber costado a los andaluces 250
no
millones de euros. ¿Cuántos profesionales de la sanidad se podrían haber contratado con esa cifra? Y eso es gracias a la mala gestión del Partido Socialista de la Sanidad.
Eso no es verdad.
Y eso es lo que esta orden viene a regularizar, preparar para cualquier servicio que pueda necesitarse puntualmente, no como pasaba en algunos hospitales de la comunidad andaluza durante el gobierno socialista, que no es que se prestara algún servicio puntual, sino que se les daba la atención sanitaria, se les daba a hospitales privados y a empresas privadas para que la prestaran. No, lo que viene a regular esta orden son los precios para no encontrarnos problemas como los que nos estamos encontrando, los que el gobierno de Juanma Moreno y la consejería se están encontrando de facturas pendientes con empresas privadas que la mala gestión del Partido Socialista hacía imposible que ahora, hoy en día, podamos avanzar lo rápido que podríamos avanzar en la sanidad.
Un minuto cada una, pero un minuto, pero de verdad, de como si estuviéramos en el Parlamento, de esto que os cortan el micrófono y esas cosas. Un minuto, Ángeles, y un minuto, Rosa, porque me van a matar entre Pepe Torrente y Chema Roda, que nos están esperando ya. Adelante.
Mira, yo en los 37 años de gobierno socialista, la sanidad pública en Andalucía se construyó todo un sistema sanitario, se construyó todo lo que tenemos ahora, todos los centros que tenemos ahora, más de 1.500 centros sanitarios se construyeron en esa época. Y yo reconozco, y yo soy muy crítica, y creo que hubo muchos aciertos y también hubo muchos errores, pero la realidad es que la situación que tenemos ahora mismo nunca jamás había pasado. Que tú necesitaras a un médico, que necesitaras a un pediatra y que no lo tuvieras, que tuvieras que esperar 7, 8, 9 días, eso no había pasado nunca. Listas de espera de casi un año, 1 millón de personas en listas de espera, eso no había pasado nunca. Esa es la realidad. Y yo creo que la gente que nos está oyendo no quiere tantas cifras, tantos datos, sino que quiere que seamos sensibles y que reconozcamos los problemas que están teniendo, la situación que están viviendo, porque la gente, hay mucha gente que está angustiada, que está desesperada, porque en esas listas de espera hay gente que no sabe lo que les está pasando. Uno de cada 5 andaluces se ha tenido que contratar un seguro privado para tener simplemente un médico, cuando hace 4 años tenía a su médico en su centro de salud. Y hoy en día, desgraciadamente, tanto tiene, tanto te cura. Ese va a ser vuestro legado, ese va a ser el legado del Partido Popular.
Rosa.
Mira,
tu minuto.
Realmente el gobierno de Juanma Moreno no va a privatizar nada, por mucho que la izquierda repita ese mantra, no se va a privatizar, no se está privatizando, al contrario, lo que se está haciendo es el esfuerzo inversor más importante en Andalucía, que como ella ha dicho, no lo reconoce, la mayor inversión en salud para todos los andaluces, en sanidad pública, más de 13.800 millones en sanidad, más de 4.000 millones más desde el 2018. Yo creo que la gente tiene memoria y la gente recuerda cómo estaba la sanidad antes del 2018 y recuerda lo que está ocurriendo hoy. Después de una pandemia, que efectivamente hay situaciones concretas después de una pandemia donde se han cambiado el sistema completamente, que puede haber problemas puntuales, que eso se está trabajando para revertirlo. Pero lo que es cierto es que el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca en la sanidad pública lo está haciendo el gobierno de Juanma Moreno. Y por eso es por lo que estamos apostando, por una sanidad pública de calidad.
Pues Rosa Fuentes, parlamentaria del Partido Popular. Ángeles Prieto, parlamentaria del Partido Socialista. Un auténtico placer. Muchísimas gracias
a
las dos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023 Granada Decide, con Juan de Dios Gerardo y Fran Viñuela, COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Rosa Fuentes, Ángeles Prieto. Muy interesante este debate sobre la sanidad. Nos vamos hasta COPE Zamora. Chema Rueda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es que está el hombre...
Aquí estamos en la fría Castilla. Pero bueno, a gusto y encantado de estar con vosotros.
Fíjese ustedes, Pepe Torrente, qué envidia. Míralo, el fresquito que está pasando ahí este hombre. Bueno, no, fresquito también ahí en el pueblo de Pepe. Oye, que no sé yo quién estará sí. Un poco más fresco, ¿eh?
Yo estoy en Copecullas también, con una temperatura que no llega a los 5 grados, pero que en cualquier caso empieza a salir el sol y esto ya va pintando de otra manera. Lógicamente eso va a ser muy... Digamos, el día tiende a ser más cariñoso de lo que fue de madrugada.
Menos mal. Bueno, que mañana celebramos el Día de Andalucía, el Día de nuestra Comunidad Autónoma. Se entregaban las banderas de Andalucía el pasado viernes, un acto muy bonito, muy entrañable, como siempre. Mañana esos reconocimientos, acto institucional en el Parlamento Andaluz. ¿Me va a permitir, Chema, que le pregunte primero al que ha sido parlamentario?
Claro.
¿Cuántos recuerdos, no, Pepe?
Sí, la verdad es que era un día emocionante. En primer lugar, porque había la posibilidad de contactar directamente con el pueblo que llegaba allí al Parlamento y podíamos compartir esa jornada de puertas abiertas con ellos. Eso era pues una manera también de sentir orgullo, en primer lugar, por ser uno de esos 109 andaluces que podíamos representar a la comunidad, y luego el poder estar directamente con los ciudadanos. Yo creo que el Día de Andalucía está tomando un cuerpo ya bastante popular, más que institucional, ¿no? Yo veo colegios, veo pueblos, veo ciudades que celebran el Día de Andalucía pues con notoriedad, con fiesta, como debe de ser. Los andaluces somos gente alegre, gente que le gusta disfrutar de sus jornadas de fiesta, y algo que también tiene que ver pues con esa tranquilidad que da la política a los andaluces, ¿no? Independientemente de que la gestión pueda ser mejorable o no, lo que sí hay una estabilidad que eso pues gusta y que Andalucía en ese aspecto pues nota que ese progreso le beneficia, está claro.
Chema.
Pues sí, yo, al contrario que Pepe, aunque he estado cerca en más de una ocasión de ser parte de esos 109, pero al final el bar me echó para atrás, así que no he llegado nunca a ser parte de los 109 parlamentarios, pero bueno, es verdad que he seguido con mucha intensidad y comparto muy mucho lo que dice Pepe. Quizá a veces los actos institucionales, pues evidentemente hay que hacerlo, porque al final una comunidad autónoma se sustenta básicamente en la institucionalidad de la misma, pero es verdad que ahora yo muchos años he ido a colegios a dar charlas sobre el Día de Andalucía, sobre el Estatuto Andaluz, sobre el gobierno, en fin, las instituciones de la comunidad autónoma, y yo creo que se va asentando poco a poco, sin muchas alaracas tampoco, porque creo que no son necesarias, ese sentimiento de pertenencia, sin más, a una tierra, con sus matices, con sus diferencias, y te lo digo yo, que estoy ahora en una comunidad de 9 provincias, la nuestra es de 8, pero aquí son 9, y también hay sus tiras y aflojas, ¿eh? Aquí en Zamora hay un cierto sentimiento leonesista que yo no sé en qué va a acabar.
Anda, mira.
Pero bueno, como en todos lados, en todos sitios cuece nada. Yo creo que la normalidad es la nota fundamental de esta fecha y que la gente comparta, conozca y entienda cómo está gobernada su comunidad, cómo se organiza y qué funciones tiene. Me parece un sentido más ciudadano ya que de otro tipo, y eso es bueno.
Bueno, tenemos que referirnos, queridísimos amigos, al suceso que nos ha traído de cabeza durante los últimos días. Maracena, una situación esperpéntica, y lo digo de verdad con todo el respeto, me parece muy dolorosa para las dos personas que han estado ahí, cargos públicos, alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de Maracena, para Berta Linares y para Vanessa Romero, dos mujeres que lo están pasando francamente mal. Una persona también, que es la expareja sentimental de la alcaldesa, que ha tenido un comportamiento por el que está ahora mismo en la cárcel. Ya verá su señoría qué es lo que tiene que hacer. Pero estamos terminando el mes de febrero y, madre mía, el susto tan tremendo, por además ya trascendido, ¿no? Que una persona no... Bueno, hasta la concejala no iba a repetir en las listas con unos expedientes donde ella dice que tenía algunos datos de mala gestión, al menos del Ayuntamiento de Maracena. La alcaldesa pues pasando un mal rato tremebundo, y mañana pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Maracena a las 10 de la mañana para aclarar lo sucedido. Bueno, este es el marco. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Bueno, yo he tenido la sensación de vivir algo como mínimo esperpéntico, porque todo, como se suele decir, dice, esto no huele bien, porque aquí hay demasiados cabos por atar, ¿no? Y hay demasiadas sospechas que también ha ayudado a verter, en este caso, una a familiar directo de la de Vanessa Romero, la concejala secuestrada.
A la tía
que también
esa,
es concejala, ¿no? Tengo entendido. Una tía que es concejala también, uh-huh, en el propio pleno municipal. Claro, todo eso, pues si ya normalmente estas cosas las vemos los ciudadanos de a pie, con cierta sospecha de todo lo que tiene que ver con los entornos, los intereses de la política, si encima un familiar verte algunas sospechas que también ayudan a que yo veo bastante raro todo. No es normal que la pareja de una alcaldesa, pues con la depresión que dicen que tiene, se dedique a secuestrar a concejales del equipo de gobierno. Eso yo no puedo entender que eso sea una cosa ni terapéutica ni nada. Eso es una acción pues que tiende uno a pensar que pueda estar, pues si bien no sé si organizada, entre otros, en la mente de ese hombre, porque algo habría que, entre comillas, resolver. Es la sospecha que queda y es lo que no queda claro. Hombre, que se haya declarado el secreto del sumario, pues también ayuda a tener sospecha de que algo debe de haber ahí gordo y que la Guardia Civil ha podido detectar en sus investigaciones. Bien, pues dejemos tiempo a la justicia y que la cosa se vaya aclarando por ese sentido.
A ver, Chema.
Sí, bueno, yo esa última frase de Pepe creo que resume bien, porque vamos, aquí yo veo varios planos. Es verdad que lo que son los hechos en sí es realmente surrealista. Es decir, que en el siglo XXI ocurran esas cosas, me parece surrealista los hechos en sí. Yo no tengo más elemento de juicio que la parece que la certeza médica de un mal estado de salud mental de la persona que lleva a cabo el secuestro, que también habrá que determinar médicamente si es depresión o si es otro tipo de trastorno de la personalidad, no soy médico y por tanto no lo sé, pero en fin, sí sé por mis escasos conocimientos y porque me procuro informar con gente que sabe de esto, que las enfermedades mentales pues son una cosa muy delicada y que hay que tratar pues con mucha delicadeza, porque uno no sabe nunca cómo va a reaccionar la mente humana ante determinados hechos. Y a partir de ahí, si hay algo más, que efectivamente ya se ha deslizado no por la persona interesada, sino por ese familiar que decía Pepe, miembro también del Ayuntamiento de Maracena, que puede haber algún tipo de irregularidad, pues yo en esto siempre digo lo mismo. Si hay alguna irregularidad, denúnciese, demuéstrese, acredítese y paguen los responsables. Y si no la hay, pues conviene que también que declara una cosa. Y una cosa que sí me sorprende mucho, lo digo porque estamos en la época de la digitalización, y a mí me ha llamado mucho la atención, porque además, como bien sabéis, yo soy funcionario de la cosa municipal, que los expedientes, la Guardia Civil haya ordenado que se custodien los expedientes en papel, cuando hoy día eso está todo digitalizado. Es decir, me cuesta horrores imaginarme en el año 2023 que haya expedientes urbanísticos, de secretaría, económicos, del tipo que sea, todavía en papeles numerados y foliados, como cuando empezamos, yo por lo menos como cuando empecé de secretario de ayuntamiento. Yo creo que eso sí me llama mucho la atención. Por lo demás,
creo que se refería a ciertas copias. Digo que creo que se refería a copias, los papeles, sí, ciertas copias que llevaba en el coche, parece.
Bueno, yo me voy a permitir que os ponga unas palabras de Julio Pérez, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maracena, a ver si lo podemos escuchar bien.
Hablo ahora a título personal, ¿vale? Yo entiendo que Berta no sabía que su pareja iba a hacer esto, por supuesto. En el tema este, tengo que decir que también en parte es una víctima, pero si el móvil es el que se está diciendo que es, tendrá que responder. Antes que tenga que responder por otro hecho, no por lo que ha hecho su pareja, sino por lo que se presuntamente está detrás.
Bueno, pues esto es lo que nos decía en una comparecencia ya a la puerta del consistorio de Maracena. Bueno, no sé, es un poco el sentir de lo que venimos hablando, ¿no?
Claro, es que esa es la sospecha que es lógico. Yo lo que no entiendo, mañana un pleno, y en ese pleno, ¿qué se va a discutir? ¿Qué se va a hablar?
No es para fiscalizar la acción del gobierno, la acción política, creo recordar, que es lo que dijo además la alcaldesa. No, que pueda esclarecer ella, sí. Es decir, pues mira, qué puñeta sabía yo.
Claro, ¿no? Que un pleno, sí, extraordinario, y Pepe y yo que sabemos de... Claro, un, sí, pleno extraordinario se solicita con un orden del día. Es decir, ¿el orden del día cuál es? ¿Debate de qué? ¿Del secuestro? ¿De la sospecha? Es que, claro, me cuesta a mí pensar. Por otro lado, también es verdad que como han sido varios grupos los que han solicitado el pleno extraordinario, pues lo mismo la propia alcaldesa ha decidido convocarlo pues para dar explicaciones, pero que me cuesta entender cuál va a ser el orden del día y las posibles conclusiones de ese pleno extraordinario, la verdad.
Mañana lo veremos. Sí,
aquí parece que el testimonio clave es el de Vanessa Romero, en tanto que ella fue la secuestrada, ella fue la que sufrió esa violenta intimidación de su intimidad, ¿no? Yo creo que en ese aspecto ella es la que tiene que decir, porque si la sospecha es que ella ya tenía, o que ella puede actuar por cierto ánimo revanchista por no ir en lista, bueno, pues ella es la que tendrá la palabra, y eso creo que será lo fundamental a partir de ahora.
Bueno, señores, Izquierda Unida, Vamos Granada, Más País, Verde Seco Granada e Iniciativa del Pueblo Andaluz. ¿Acordáis que hace unos días hablábamos de qué iba a pasar con la izquierda y tal y cual? Pues, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis son esta vez seis, ¿no? Pero no está... Nos faltan algunas todavía, ¿vale? Pero apuestan,
sí,
por...
Sí, claro.
Faltan algunas, que todavía no sabe que tienen a Elisa Cabrerizo como candidata a la alcaldía de Granada. Aquí estos proponen lo que he dicho ahora, para no repetirlo, que es mucho tiempo. Proponen a Paco Puente Dura. ¿Cómo lo veis?
Bueno, venga, Pepe, tú primero.
Si yo voy a decir muy brevemente, Chema, que en vez de confluencia parece que aquí ahora se habla de conveniencia, ¿no? Es algo que espero que al menos en esas discusiones que ellos siempre suelen tener sobre si el número uno, el número dos, el número tres, quién se encarga de aquello, del otro, o sea, sobre el salario, si esas discusiones están ya arregladas o vamos a tener que estar ahora soportando con cierto bochorno ese tipo de debate, que tampoco creo yo que sea el más interesante para una candidatura electoral. En cualquier cosa, las ideas son las mismas de todas esas pequeñas agrupaciones o partidos, y al final de lo que se trata es de quién se pone el uno, quién el dos y quién el tres, y que no nos vengan con otra monserga, pues yo creo que ese es el debate, la discusión va ahí, está claro.
Sí, a ver, yo el otro día decía que es imposible, y alguien se ha molestado, pero yo creo que compartiremos los tres el siguiente diagnóstico. Es imposible, de lo imposible, que a la izquierda del PSOE haya siete maneras diferentes de ver la política, de ver la ciudad, de ver la organización del ayuntamiento. O sea, es absolutamente imposible que haya seis maneras tan diferentes que justifiquen que cada una tenga un partido. Porque a este paso cada elector a la izquierda del PSOE va a tener que tener su propio partido unipersonal, digo, para que sea en esencia pura la ideología que se defiende. Claro. Dicho lo cual, pues yo comparto plenamente con Pepe, es decir, aquí lo que hay es, pues evidentemente, un interés personal, porque claro, cuando entran en juego los egos personales y lo que cada uno cree que aporta, que seguramente todos creen que aportan más que el otro para ir delante en la lista, pues me parece que es un espectáculo muy poco edificante, que ayuda muy poco además al objetivo que se supone que debe tener esta candidatura, que es afianzar los tres concejales que hay o intentar sacar alguno más, pues para contribuir a un gobierno de izquierda en la ciudad. Yo, sinceramente, me parece que con estos espectáculos el electorado se cansa, se aburre, por no decir otra palabra más fuertecilla.
Y además que nuestro común amigo Paco Puente Dura incumple, él sabe que incumple los estatutos de su formación, porque a parecer los que lideran una candidatura durante 8 años tienen que dar paso al partido de la tercera legislatura. No sé si es la quinta con esta o la cuarta, no sé, no llevo bien la cuenta, pero
es parte del mobiliario, es parte del mobiliario catalogado municipal.
Es que hay veces en los que uno se da cuenta de que hay partidos que el mobiliario incluye a ciertas personas, ¿verdad?
Bueno, sí, eso además, yo creo que además los cambios de nombre o los cambios de terminología o de denominación,
sí, le ayudan
de la coalición,
a camuflar esa base del estatuto, sí, de su estatuto, sí.
Claro, lo que buscan es justamente saltarse esto, ¿no? Como he sido candidato por Izquierda Unida, sí, sí, pues ahora soy candidato por Granada se encuentra o Granada confluye y ya no se me computan los mandatos anteriores. En fin, no es muy edificante que digamos este debate.
En mi pueblo eso le llamamos pillería.
Ah, mira.
Sí, bueno, el diccionario es rico en calificativos. Sí.
Amigos, tenemos que poner el punto de seguido que el debate sobre la sanidad ha sido muy largo, pero bueno, que quería por lo menos, aunque fuera en estos días de medio descanso, uno en su pueblo, otro recorriendo la profundidad de Castilla, empapándose sí, de esa sobriedad castellana y maravillosa que es como
y
la tierra.
Y buenas bodegas, dicho sea de paso.
Totalmente, también. Y además con unos gustos deportivos maravillosos.
Como efectivamente, ver en un equipo... que por cierto, el Zamora juega en segunda federación, que es como la tercera división de toda la vida. Y ayer estuve a punto de ir al campo, pero claro, a las 6 de la tarde con el viento que corría, preferí otro tipo de actividades.
Manta Zamorana.
Visten de rojiblanco. Pues, Manta de rojiblanco en Zamora y hubiera recibido mi más incondicional apoyo.
En todos los sentidos, además. En todos los sentidos. Chema Rueda, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Pepe Torrente.
Un abrazo a ti y otro para Pepe.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Igualmente. Un abrazo a todos. Hasta luego.